Y es que, por ejemplo, los incendios, pues siempre nos dejan imágenes que provocan en nosotros todo tipo de sensaciones, desde el vértigo de las llamas hasta la desolación de las cenizas cuando un paraje es arrasado por el fuego. Este verano ha vuelto a ser dramático en algunas zonas de España. En estos momentos, por ejemplo, hay dos incendios activos, uno en Monforte de Lemos, en Lugo, y es que ha quemado ya, por ejemplo, 350 hectáreas, y el otro está en Porto do Son, en A Coruña, que ha dejado 80 hectáreas calcinadas. Pero claro, uno de los incendios más llamativos ha sido el del Amazonas, que bueno, pues por la inmensidad del territorio que puede ser devastado y lo que esto supone para el medio ambiente a nivel mundial, pues nos ha alarmado a todos, ¿no? Una de las características del fuego es que es muy difícil domarlo. Son muchos los medios logísticos que se emplean para apagar un incendio cuando toma grandes dimensiones, tanto personales como materiales. Y hoy aquí, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, pues vamos a hablar con una de esas personas que arriesga su vida en el trabajo y que demuestra valentía y destreza realizándolo. Son las 5:29 ya, 4:29 en Canarias. Luis Villacastín Frutos pertenece a la empresa Pegasus Offshore y es conocido en la red social Instagram como un papá piloto. Sus misiones son varias y una de ellas es ayudar en la lucha contra los incendios. Luis, buenos días.
Buenos días.
Después de ver las imágenes y vídeos que subes a Instagram, una cosa que me queda clara es que realmente te gusta tu trabajo. ¿Estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto.
¿Y qué sientes cuando manejas ese bicho por los aires? ¿Cuál es la sensación que experimentas?
Bueno, pues es una sensación como de libertad y de adrenalina, como cuando estamos volando. Y la verdad que nos gusta y nos da mucha satisfacción cuando hacemos bien nuestro trabajo y vemos que los incendios, pues sí que ponemos nuestro granito de arena para apagarlos.
Oye, Luis, cuéntame, ¿es muy complicado pilotar un helicóptero, sobre todo en las situaciones límites en las que tú lo tienes que hacer?
Sí, es bastante complicado. Lo que pasa que, bueno, la verdad que recibimos bastante formación, sobre todo en pilotaje, en emergencias y en incendios. Y bueno, pues poco a poco con la práctica nos vamos haciendo a ello. Pero sí es difícil pilotar un helicóptero.
¿Llevas mucho tiempo pilotando un helicóptero?
14 años.
14 años, bueno, me imagino que además de trabajo también habrás tenido oportunidades de pilotar helicópteros como hobby en ese tiempo. ¿Cambia mucho el chip?
Sí, cambia. Cuando no estás trabajando, estás un poco más relajado. El paisaje, vas disfrutando de zonas que mucha gente no puede ver, claro, y las vistas que tenemos nosotros desde el aire, pues la verdad que somos unos privilegiados, pero sí cambia, estás un poco más relajado y disfrutas más del vuelo.
Hombre, yo creo que toda la audiencia de Poniendo las Calles, los ponedores que te están escuchando, pues incluso yo mismo, que tampoco te creas que controlo mucho, pues sabemos que se necesitan permisos muy especiales, incluso para conducir un coche en algunas circunstancias, pero Luis, ¿qué se necesita para poder pilotar un helicóptero?
Bueno, pues para pilotar un helicóptero, pues te tienes que formar en una escuela en la que te preparan exámenes teóricos, y una vez que has aprobado los exámenes teóricos, pues práctica de vuelo, en la que cuando finalizas esas horas de vuelo, pues te hacen un examen, y si apruebas, pues te dan la licencia. Unos 2 años de media, más o menos, para sacarte la licencia.
¿Y ya de esa manera te vale para cualquier tipo de helicóptero?
Claro, cuando terminas cuando te dan la licencia, el helicóptero que tú vayas a volar, necesitas un curso nuevo. Y entonces, bueno, normalmente cuando ya te coge una empresa para trabajar, pues esa habilitación que se llama, cuando te dan un helicóptero nuevo, pues te la dan en tanto.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Luis, ¿hasta cuántos tipos de helicópteros sueles manejar y si son muy diferentes unos de otros?
Pues yo ahora mismo puedo manejar dos tipos de helicóptero. En este caso, ahora mismo estoy en una base en la que estoy pilotando un Sokol, que es un helicóptero que proviene de Polonia. Y luego en la otra base que estoy, pues trabajo con un Bell 412, que son de similares características los dos helicópteros, pero sí cambia, cambia. Por eso cada vez que vuelas un helicóptero distinto necesitas un curso nuevo.
Fíjate, yo creo que en la vida hay gente que nace con un don especial y hay quien consigue ser un maestro a partir del esfuerzo y el trabajo. Por eso te pregunto si pilotar un helicóptero bien requiere más de esfuerzo o de talento.
Bueno, requiere, yo creo que de las dos cosas, esfuerzo y talento, sí. Talento, pues hay gente que, es cierto que hay gente que tiene mejor mano, y bueno, pues va a llegar a volar mejor un helicóptero, pero bueno, al final con la práctica todo el mundo vuela el helicóptero, lo que pasa que sí que es cierto que pues hay gente que tiene un talento y que vuela mejor que otros.
¿Y cómo te vinieron, cómo te surgieron las ganas para dedicarte a esta profesión?
Bueno, pues siempre la verdad que me ha gustado desde pequeñito y tuve la oportunidad de en una ocasión de hablarlo con la familia me dio el ok y pues me metí directo. Me encanta volar y bueno, pues tuve la oportunidad y lo pude hacer.
¿Y eso de un papá piloto?
¿Eh? Bueno, eso fue cuestión de mi mujer, que, sí. Que bueno, como tengo tres hijos, siempre estoy fuera de casa, que es muy difícil para nosotros también, porque pasamos mucho tiempo fuera. Pues bueno, pues me hice el Instagram y me dijo mi mujer, pues ponte un papá piloto. Y así fue como lo hice.
Bueno, no, es curioso, ¿no? Además, lo decía al principio, tú trabajas en una empresa que se llama Pegasus Offshore. Esto es una empresa privada, ¿no?
Es una empresa privada, sí, que pertenecemos, pues es una empresa de un grupo de empresas que pertenece a Pegasus Aero Group. Y es una empresa bastante grande que la verdad que nos presta mucho apoyo a todas las empresas del grupo y la verdad que estamos contentos.
Luis, coméntale a los ponedores que te están escuchando ahora, la gente que aporta para levantar todo un país, ¿cuáles son los tipos de misiones que realizáis?
Bueno, pues Pegasus Offshore realiza incendios forestales y rescate, ¿vale? En Canarias tenemos un servicio que es rescate de incendios forestales. El principal es rescate en mar y en tierra. Y luego, pues si se provocan incendios en la zona, pues también actuamos como apagando incendios, vamos.
¿Me vas a permitir, Luis, que mande un saludo a los vigilantes del Hospital Gregorio Marañón, que nos están escuchando, nos han dejado un mensaje muy bonito a Óscar Verde y demás, porque están aquí poniendo las calles con nosotros? Pero Luis, por retomar un poco lo que estábamos hablando, ¿cómo es una misión en tu caso? ¿Cómo te avisan y cuándo sabes qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, pues nosotros en las bases tenemos pues emisoristas y técnicos de base. La emisora, pues si estamos en lo que se llama el despacho automático, que son unos 50 kilómetros de radio, si sale un incendio en esa zona, la comunidad directamente, la central de la comunidad o de la provincia, en este caso, nos activaría. Y si salimos de ese radio de 50 kilómetros, como somos ahora mismo trabajamos para el ministerio, que son las BRIF, ¿vale? Las BRIF son Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, que prestan apoyo a las comunidades en incendios grandes, pues si ya pasamos de ese radio, la comunidad tiene que mandar un fax al ministerio y el ministerio aprobar que nosotros salgamos a esa zona, ¿vale? Podemos ir a cualquier sitio del territorio español. Entonces nos avisaría la emisorista, hoy hay un incendio en tal zona, nosotros cogemos coordenadas, llevamos a 9 bomberos forestales, ¿vale? Que es muy importante, el equipo que formamos con los bomberos están en tierra, porque si trabajamos separados es muy difícil apagar los incendios. Siempre es mejor formar un equipo con ellos. Nosotros les apoyamos con el agua, les llevamos a zonas que son prácticamente inaccesibles para ellos, en coche o en cualquier otro medio o vehículo. Les dejamos en la zona, ellos se ponen a trabajar en la línea de fuego y nosotros les apoyamos con las descargas. O si hacen un contrafuego para poder apagar el fuego, pues les apoyamos con descargas en la zona verde para que no se pase el fuego.
Fíjate, Luis, que de hecho, quien quiera ver cómo son estas escenas que nos estabas narrando, yo recomiendo a los ponedores que se metan en tu Instagram, que busque un papá piloto todo junto, un papá piloto, y podrá ver cómo en ocasiones realmente no posáis la nave y los bomberos son los que tienen que saltar desde la nave a unos cuantos metros de altura porque la zona es muy abrupta.
Claro, nosotros como trabajamos en cualquier zona, sea montañosa o no, pues hay zonas que no les podemos dejar por el terreno, con lo cual ellos lo que hacemos es la maniobra que se llama estacionario y entonces no posamos el helicóptero y ellos tienen que saltar pues desde una cierta altura. Saltan, la verdad que para ellos es a veces bastante complicado por donde tienen que saltar. Y sí, normalmente saltan de una altura de 1,5 metros, pues depende de lo que nos deje bajar el terreno. Y ellos saltan y les dejamos en esas zonas porque si no sería muy complicado para ellos porque si no encontramos un sitio cercano para que ellos puedan trabajar, tendríamos que dejarles muy lejos y cuando llegan al incendio pues ya están bastante cansados para poder trabajar. Entonces sí, intentamos dejarles siempre lo más cerca posible del incendio.
Son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En un ratito le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero Luis, yo no dejo de preguntarme cómo se consigue esa maniobra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo un dron pequeñito, un dron, y esto es como un hijo, ¿no? No me hace ni caso.
Bueno, sí, parece que a nosotros no nos cuesta ningún esfuerzo, pero sí, nosotros tenemos mucha tensión en esas maniobras porque el helicóptero, al no estar posado, pues está inestable y, claro, nos tenemos que mantener lo más quieto posible. Y dependiendo del viento pues sobre todo del viento, pues claro, nosotros estamos luchando con el helicóptero para que se mantenga quieto y ellos pueden saltar de una forma segura. Entonces sí, sí es difícil. El estacionario, pues mantenerlo, bueno, es de las cosas más difíciles cuando empiezas con el helicóptero, y poder mantener el estacionario.
Mira, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que, bueno, pues que viendo los vídeos y las imágenes que subes a tu perfil de Instagram, pues lo que me he dado cuenta es que realmente no sabemos de verdad lo que ocurre dentro de un incendio. Ni siquiera el cine puede mostrar tan bien lo que muestras tú en el perfil que tienes en Instagram, un papá piloto. Y lo comentabas aquí en Poniendo las Calles hace un instante, ¿no? Lo importante que es la solidaridad en vuestro trabajo.
Sí, es fundamental. Sobre todo el formar un equipo, al final, pues es lo que hace en una operación como esta, es que sea más eficiente y sobre todo que sea más segura, ¿vale? Si nosotros tenemos que estar pendientes de la gente que llevamos, sobre todo porque si no podemos estar pendientes de ellos, ellos están también frente a las llamas, están apagando el fuego directamente, y en cualquier cambio de viento o cualquier situación de peligro pueden verse atrapados por el fuego, y si nosotros no estamos pendientes de ellos,
claro,
pues no les podríamos sacar en un momento dado. Al estar en equipo siempre vamos a apagar mejor el fuego, porque nosotros les bajamos la llama o la altura de llama, se podrán meter al fuego, apagarlo, rematarlo, y entonces somos mucho más rápidos. Si no tenemos a gente debajo, pues tendríamos que tirar mucha más agua en la zona donde estamos tirando el agua para apagar el fuego.
Claro.
Entonces sí, el equipo es fundamental.
Fíjate que lo que se vive desde dentro es una especie de infierno, ¿no? Así es como yo lo recibo cuando lo veo en tu perfil. Pero, por ejemplo, también me he dado cuenta que se llegan a ver a los retenes, a los bomberos que están apagando el fuego a pie de incendio, y la verdad que agradecen con entusiasmo cada vez que pasáis descargando el agua. Luis, ¿es muy complicado dar en la diana? Es decir, ¿acertar justo en realizar la descarga de agua donde están las llamas?
Es difícil, pero bueno, con práctica todo se puede hacer. Lo que pasa es que sí que es difícil, ¿vale? Porque lo que la gente ve, que es el Bambi, donde nosotros llevamos el agua, que se llama Bambi, pues se tienen que imaginar que el chorro que sale no es muy... El diámetro de la apertura del Bambi no es muy grande, con lo cual es difícil acertar a veces en la llama, y cuando no acertamos, pues para la gente que está abajo es más complicado, porque claro, no pueden entrar a apagar el fuego.
Porque, Luis, cuando cargáis la nave, ¿cuántos litros cogéis?
Bueno, depende del helicóptero que llevemos. En este caso, el Bambi que llevamos en el Sokol, que es el helicóptero que te he dicho antes, 1.600 litros.
¡1.600 litros! ¡Qué barbaridad! Y el agua que cogéis de pantanos, de lagos, de ríos y de cualquier sitio donde hay una balsa de agua importante, he visto que incluso hasta en piscinas, si hace falta.
Sí, nosotros en caso de emergencia podemos coger hasta en piscinas, como bien has dicho. Lo que pasa que sí que es cierto que en ocasiones no tenemos puntos de agua cercanos, que eso para poder apagar el incendio rápido es complicado, porque si nos tenemos que ir muy lejos a buscar agua, tardamos mucho en tirar agua, y entonces pues es mucho más lento el apagar un incendio. Pero sí, podemos coger en cualquier sitio que nos entre el Bambi y que tengamos limpio alrededor para que el helicóptero...
Estoy viendo mi perfil personal de mis redes sociales, y hay ponedores que me están preguntando o pidiendo que te pregunte si es muy diferente la labor de un helicóptero que la de un hidroavión en un incendio, o si son parecidas.
Bueno, es diferente porque, claro, el hidroavión en este caso es menos maniobrable. Las salidas para ellos tienen que buscar una buena salida, y hay zonas que son muy efectivos ellos, los hidroaviones, porque además tiran mucho agua, ¿vale? Tiran mucha más agua que nosotros, pero es cierto que hay en zonas que ellos no se pueden meter porque son menos maniobrables, pero sí hacen una gran labor, igual que los helicópteros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, si me estás escuchando es porque tú eres un ponedor. Y fíjate, llevamos hablando ya un ratito, Luis, pero hay que decir que no solamente los incendios es la única misión a la que os dedicáis. ¿Para qué otras misiones operáis?
Rescate, hacemos rescate de personas en tierra y en mar. Y bueno, también es una profesión bastante arriesgada porque estamos muy cerca de paredes, de barrancos. En el mar pues se pierden las referencias. Cuando tenemos que rescatar a la gente de barcos en movimiento, pues bueno, también es una misión bastante complicada. Pero bueno, todo con formación y entrenamiento pues se consigue, y lo que intentamos es que todas estas operaciones sea lo más seguro.
Me ha parecido leer que también hacéis escenas de cine, ¿es verdad?
Sí, hace poco sí que hemos también trabajado para alguna película. Y sí, bueno, son trabajos también en el grupo de empresas que pertenecemos, pues también se hace carga externa. Sí, realizamos bastantes misiones.
Hombre, hay que decir, y que lo sepan los ponedores, que vuestro trabajo, la verdad es que conlleva un cierto riesgo, sobre todo por las condiciones en las que tenéis que trabajar, y la mayoría de las veces en medios hostiles. Pero claro, ¿qué opina tu familia, Luis? Porque si algo me queda claro viendo tu Instagram, es que sois muy de familia.
Sí, somos muy de familia. Bueno, mi mujer, la verdad que tiene el cielo ganado, porque tiene mucha paciencia, claro, ella está con... Yo estoy mucho tiempo fuera y, bueno, luego es... Pues, bueno, son... Mi mujer, la verdad que... Pues tiene miedo, claro. Son cosas que cuando yo estoy en un incendio saben el riesgo que estoy tomando y bueno, que claro, que es arriesgado y no lo pasan muy bien. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando. Mis hijos, pues también se van dando cuenta ahora que bueno, que estoy realizando un trabajo de riesgo y que, bueno, me preguntan qué tal el incendio, papá, ha salvado muchos animales. Bueno, cosas que los niños te preguntan.
Te preguntan, pero imagínate, Luis, que un día vienen y te dicen, papá, yo quiero ser piloto, ¿qué le dices?
Uf, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta tanto que no le podría quitar esa ilusión, pero sí que le contaría que no es tan bueno como lo pintan.
Claro.
¿No? Sí que le diría que, bueno, que es una profesión que tiene un riesgo, cierto riesgo, y que se pasa mucho tiempo fuera. O sea, que tampoco es... Te tiene que gustar mucho para estar aquí.
Pues sí. Tu nombre es Luis Villacastín Frutos. Hay un montón de ponedores que me están diciendo, Pulpo, dinos cómo podemos localizarle para ver todas esas imágenes. Bueno, el perfil de Instagram de Luis es un papá piloto, todo junto, un papá piloto. Luis, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en tus misiones.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. 5:46, hora menos en Canarias. Gracias, muchas gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares. Hola, foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.